Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé vida, así se lo pedimos siempre, nos aumente esta gracia y esta paz, leyendo la Sagrada Escritura, pero comprendiéndola un poquito más, porque a veces pues leemos la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, mucho como si fuese una historia, una novela, y sobre todo lo importante son los mensajes de Dios. Y esto volvemos a repetirlo una vez más, porque comenzamos, amigos, un nuevo libro del Antiguo Testamento. Libro que al fin y al cabo es como continuación de lo anterior. Hemos visto últimamente los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, y vamos a empezar el primero y segundo de los Reyes, que en la traducción de la traducción al griego de los 70, ya en Alejandría, unos cuantos años antes de Jesucristo, y en la Vulgata Latina, es decir, la traducción en latín hecha por San Jerónimo, pues se decía los libros de Samuel, primero y segundo de Reyes, y estos dos que vamos a ver ahora se decían tercero y cuarto de Reyes. Pero en realidad son autores diferentes, la mayoría, ahora diremos algunas cosas. Ya voy diciendo, porque el primero y segundo capítulo es exactamente continuación de lo anterior, como veremos cuando empecemos. Vamos a decir algunas cosas un poco generales. Algo que tengo que empezar a decir es parecido a cuando comencé el libro de Samuel, que dije que era un libro entero, pero que estaba dividido en dos, porque los que lo tradujeron, especialmente en griego, lo tenían que poner en un rollo, en un papiro grande, y no cabía en uno, entonces lo pusieron en dos y dijeron primero de Samuel, segundo de Samuel. Pues así les pareció también, así les pareció con esto de los Reyes, este libro de los Reyes, que era muy grande, y pusieron primero de los Reyes, segundo de los Reyes, o más bien primero y segundo antes y ahora tercero y cuarto. Pero en fin, para todos ahora en todas las Biblias está este libro de los Reyes, primero y segundo, dividido en dos. Lo ya digo porque era que no cabía en un rollo, ahora caben en un libro, ahora caben todos los libros de la Sagrada Escritura, 70 y tantos, pero en fin, antiguamente los tenían que poner en rollos y lo tenían que llevar y en papiros, que en pergaminos, que todo eso pues ocupaba mucho más, y bien, lo dividieron en dos. ¿Y qué es lo que nos va a contar este libro o estos dos libros de los Reyes? Pues nos cuentan una historia muy larga, una historia de muchos años, de casi 400 años. Recordamos que el libro de Samuel pues termina el último casi ya la muerte de David, que era ya muy mayor. Bueno, pues así continúa o comienza este, el primer libro de los Reyes, y el segundo libro de los Reyes terminará ya hasta después de la salida de Babilonia. Podríamos decir que con la caída de Jerusalén, la llevada de los reyes de Judá, del último rey de Judá, a Babilonia, y luego ya hasta la liberación del rey Joaquín, y termina con una nota de esperanza. ¿Cuándo fue esto? El año 587. ¿Y cuándo murió David? Pues el año 970. Así que si echamos para atrás, porque hay que ir hacia Jesucristo, desde el año 970 al 587, pues son casi 400 años. Exactamente 385 años, así que es una historia muy larga, pero claro, está narrado muy sucintamente, es decir, muy brevemente. De algunos reyes pues nada más se dice un poquitito, de otros se dice algo más, y normalmente pues se dice, hay algo concretamente para decir de los reyes, ¿no?, de muchos. En fulano de tal, hijo de tal, subió al trono de Judá o de Israel en tal ciudad, el año tantos de tal reinado, y tenía tantos años cuando subió al trono y reinó tantos años. Su madre se llamaba tal, hija de tal, valoración quizá del reinado, Pero luego sigue diciendo, para más datos sobre este señor, este rey, véanse los anales de Judá o de Israel. Murió y lo sepultaron en tal sitio y le sucedió. Eso cuando no hay mucho que decir. ¿Qué quiere decir todo esto? Sobre todo, muy importante de decir ya desde el principio, es que el autor no quiere hacer una historia, porque para la historia, pues ya estaban los anales de los reyes de Judá y los anales del reino de Israel. Claro, nosotros no tenemos esa ayuda que tenían aquellos autores, porque no fue solamente uno, claro, el último fue el que más lo hizo, después del destierro de Babilonia. Lo primero, sobre todo los dos primeros capítulos, ya diremos que son muy antiguos, y otros pues se harían más o menos hacia la mitad del tiempo, etcétera. El hecho es que no es una historia como nosotros queremos entender. Una historia significa ver a ver qué es lo que hizo este rey. Aquí se trata de una historia religiosa. Entonces, no se trata solo de qué hizo un rey. Para esto luego dice, el que quiera saber más datos de este rey, pues que vaya a los anales de Judá y de Israel. Sino se trata, ¿cuál es la valoración teológica de este rey, de este reino? ¿Por qué vino aquí a reinar? ¿Y qué es lo que hizo respecto a Dios? Y entonces luego está la valoración moral de cada reino. A todos los reyes se les dice si hicieron bien o hicieron mal. Claro, desgraciadamente a los reyes de Israel, porque luego ya veremos cómo después de la muerte de Salomón se divide el reino, unos son el reino de Israel y otros el reino de Judá, los de Jerusalén el reino de Judá. Bueno, pues los reyes de Israel se les dirá que todos han sido malos. Prácticamente todos hicieron lo malo ante Dios. Los del reino de Judá, bueno, pues sobresaliente, como dice algunos, sobresaliente, pues fueron tres reyes. Primero David, pero bueno, después ya de muerto David, nada más dos reyes, que fue Josías y Ezequías. Y todos los demás, pues hicieron lo malo, hubo otros que hicieron algo bueno, pero siempre poniendo el pero, porque hicieron cosas buenas y otras reprobables. Y esto es lo que principalmente nos quiere enseñar estos libros, la historia de aquellos reyes de Israel, pero siempre valorándolo ante la posición de Dios. Todos aquellos reyes eran reyes de un pueblo santo y elegido por Dios, pero se expresaban demasiado temporalmente. Todos somos caminantes que vamos hacia la ciudad de nuestro Dios, pero lo importante es saber, sean reyes o sea pueblo sencillo, que somos pueblo santo y elegido, que vamos y debemos ir hacia Dios.
Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía, con la luz de su palabra. Pueblo santo, bien elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. ¿Quién tiene hambre de justicia? ¿Quién anhela?
Y en este caminar de la vida, pues algunos tienen más obligación que otros, no solamente de caminar ellos, sino de enseñar este camino. Y los reyes en el tiempo de Judá y de Israel, pues tenían este deber, que ellos debían ser como pastores, guías del pueblo, y sin embargo, pues muchos se hicieron ricos, vivieron en lo material. Todo esto es la enseñanza que nos da este libro de los Reyes.
Jesucristo es el que salva por su amistad. Pueblo santo,
bien, pues vamos a ver de este libro de los Reyes lo que nos va diciendo en todos aquellos 400 años que duró todo esto. Y aunque no tengamos los anales de reyes de Judá y de Israel, de lo que se informó, es decir, a base de ese libro que existía en aquellos tiempos, se informó el que escribió este libro sagrado, pues sí tenemos también, además, otros libros que son, diríamos, como paralelos. Por ejemplo, hay un libro paralelo que es el de las crónicas. Después del primero y segundo libro de los reyes, todavía veremos más de los reyes en el libro de las crónicas, primero y segundo de las crónicas. Esto es bastante largo, pero es interesante sobre todo que veamos los mensajes de Dios. Y además de las crónicas, tenemos los profetas. Cuando veamos los profetas, ellos van dando ideas sobre cómo estaba el pueblo en aquel tiempo. El primero, el profeta Amós, luego sigue Oseas, Isaías, Miqueas, tiene el orden cronológico, porque no es el mismo que está en la Biblia. Luego vendría Sofonías, Habacuc, Nahum, Jeremías, que eso es poco tiempo antes del destierro, y ya en el mismo destierro Ezequiel, uno de los sacerdotes que fue llevado al destierro. Y a través de estos profetas pues encontramos cosas de cómo vivía el pueblo, sus necesidades principales. Y luego tenemos también las crónicas de los reyes de Asiria, de Babilonia, que nos dan como una panorámica bastante completa de todas las guerras que vamos encontrando aquí en estos reyes de Israel, y que tienen mucha importancia en el pueblo de Dios. Pero lo importante, como digo, es que este no es un libro de historia como tal, sino es de teología, en el sentido de exponer el juicio teológico sobre el comportamiento de los reyes. Se hizo lo malo ante los ojos de Dios, se hizo lo bueno, porque este libro pues se escribió sobre todo pues algo ya diré ahora del reinado de Salomón, los dos primeros capítulos, pero todo lo demás se escribió casi hasta en el destierro, como para levantar el ánimo de la gente, dar esperanza y también poner un toque de atención, que en la historia no todo había sido bueno, ni muchísimo menos. Y por eso, pues, ahí son pocos los que tienen una nota de sobresaliente, como les dije, Josías y Ezequías, en fin, ya iremos viendo. Tiene como tres partes estos dos libros, porque los vamos a ver como en unidad, el primero y segundo libro de los reyes. Primero está el reino de Salomón, es decir, al principio todavía está lo David, muere David, y está el reino de Salomón. Están unos cuantos capítulos, y luego ya se divide el reino, y viene otra parte, otra segunda parte que podríamos decir, en que se van como sincronizando los dos reinos divididos, el de Judá y el de Israel, en que va poniendo a veces el reino de Judá y a veces el reino de Israel, quién sucedió a tal en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y después que se termina, se destruye el reino del norte, el reino de Israel, el de Samaria, allá en el año 722 hasta el año 587, pues va narrando ya nada más el reino de Judá, una tercera parte. Así que primero lo de Salomón, luego lo de los dos reinos sincronizados, y luego, ya después de destruido el reino del norte, lo del reino de Judá. En la antigüedad, hace ya bastantes años, cuando había menos divisiones de la Biblia, es decir, no solía haber libros históricos, sino todo se dividía, como en el tiempo de Jesucristo, que lo dijo así, la ley y los profetas. Los primeros libros era la ley, eran libros de leyes, sobre todo, aunque hablaba mucho de historia. Y este libro entraba dentro de los profetas. Y Sin embargo, vemos, pero no es historia sobre todo lo que se escribe, pues ya he dicho que más que historia es una clasificación, una calificación, diríamos, de la bondad o no bondad ante Dios de estos reyes. Pero también es que aparece un gran número de profetas, aparece sobre todo Elías, y por lo tanto tiene sobre todo como un sentido profético. Es decir, no solamente porque concede la palabra a los profetas, sino que en todo él se habla como si fuese un profeta, es decir, como si lo estuviera escribiendo un profeta dando esas calificaciones a aquellos reyes. Es posible que en la redacción de este libro alguien hiciera la parte más histórica y alguien, como una especie de profeta, fuese dando estas calificaciones, diríamos, como algo posterior, algo sobre todo apoyado más en la mentalidad del libro del Deuteronomio. Por eso este libro entra en lo que se llama la historia deuteronómica, porque está bajo este aspecto de todo lo que significa la mentalidad en cuanto a Dios, acercarse a Dios, que nos reflejaba el libro del Deuteronomio. Algo esencial en la historia del pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios para ser el pueblo santo y que le había dado este sentido de llevar también esa misión a los demás pueblos, es que esa alianza se va perdiendo. Y lo peor es que gran culpa de esta pérdida lo tienen los reyes. Los reyes que pierden lo principal de la alianza, que es el dedicar a Dios único un templo, un santuario, se dedican también a otros cultos, a otros dioses, y por lo tanto van perdiendo esa fe en el Dios único. Y sobre todo son muy materialistas, buscan lo material, ganar más cosas del mundo. A ellos sí que se les podía decir mucho más aquello de Jesucristo: ¿qué me importa ganar todo el mundo si pierdes el alma, si vas a perder lo principal, la característica de ser pueblo de Dios? ¿Qué te importa que ganes muchas cosas materiales?
Todo lo que veo tú lo has creado, todo lo que existe lo has hecho, Señor, para que consiga vivir a tu lado y darte las gracias por tu gran amor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Todo lo tengas, Señor, si al final del camino me encuentro, que soy separado de tu gran amor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tengas, Señor, si al final del camino me encuentro, que lo tengo todo, menos tu amor.
Pues parece ser que aquellos reyes de Israel y de Judá sí les importaba ganar mucho en el mundo, y por eso el autor sagrado, algún gran personaje como profeta, dijo que la mayoría que habían hecho lo malo, lo perverso ante Dios.
Siempre que te busco te encuentro, Señor, me doy cuenta que estás a mi lado y nada me importa ni tengo temor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tengas, Señor, si al final del camino me encuentro, que soy separado.
Una de las grandes diferencias, entre otras, de los reyes de Judá, de la parte del sur, donde era la capital Jerusalén, a los reyes de Israel, de la mayoría de las tribus, que eran de la parte del norte, era sobre todo, fue que los del reino de Judá siguieron la dinastía de David continuamente hasta el último rey, hasta el destierro en Babilonia. Durante todos aquellos 400 años siguieron la dinastía de David, es decir, el hijo del hijo del hijo siempre, pues iba reinando, sucediendo a la dinastía de David. Sin embargo, en el reino de Israel no. En el reino de Israel se mataban unos a otros, comenzaban otra dinastía, bueno, varias, ya iremos viendo algo de esto. Pues bien, comenzamos ya en el capítulo primero, desde el versículo primero, pero todavía tenemos que decir algo especial de estos dos primeros capítulos. Estos dos primeros capítulos del primer libro de los Reyes es, diríamos, continuación o unido al capítulo 20 del primer libro, del segundo libro de Samuel. Es decir, que hubo un texto muy antiguo, que parece ser que es el texto más antiguo que se conserva de la Sagrada Escritura. Esto está dudoso, ¿no? Porque también hay otras partes muy antiguas de las cuales ya les diremos algo. Que es la parte esta del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13 al 20, no los últimos cuatro capítulos, no, desde el 13 al 20, más estos dos primeros capítulos del primer libro de los Reyes, formaban como un libro especial, diríamos un rollo especial, el rollo de la familia de David. Y esto parece ser que está escrito, lo dije ya entonces también, por alguien que conoció muy bien a David, pero imparcial, no de esos que están nada más adulando, no, nada de adular al rey, sino imparcial, viendo las cosas imparcialmente, y lo escribió durante el reinado de Salomón, porque viendo lo que con lo que era ya el reino de Salomón, y viendo lo que hacía, pues ya en el tiempo de Salomón es cuando empezaron a ver la primera escritura. Hasta entonces no había nadie que había escrito, por lo menos en cuanto cosa que se sepa de la Sagrada Escritura. Pero ya David ya trajo cronistas de Egipto. Parece ser que de Egipto trajo gente entendida para escribir sus memorias, para hacer las cartas, la correspondencia, etcétera, y de Salomón pues mucho más, sobre todo en el esplendor que tenía, como tenían los demás reyes de Asiria, de Mesopotamia, de Babilonia, bueno, que tenían sus cronistas, y aparecen luego las crónicas de los reyes, pues así también Salomón tenía sus cronistas. Y entre estos, o unido a ello, diríamos, ya aparece alguien que escribe en sentido religioso, inspirado por Dios, alguna persona buena de verdad, en que escribe un gran hombre, tiene que ser verdaderamente grande, que escribe toda esta historia, pero de una manera ya pues meditativa, meditándolo, diríamos, según el aspecto divino, según la relación con Dios. Entonces es la historia de la familia de David, que es de lo más antiguo. Y al mismo tiempo, conviene siquiera recordarlo, está de lo más antiguo lo que se llama la tradición yavista. Esto lo explicamos, si alguien se acuerda, cuando vimos los primeros libros del Génesis, del Éxodo, sobre todo el Génesis y el Éxodo, en que había varias tradiciones. La más antigua, la yavista. Luego viene la eloísta, que es decir, que son los que estaban en el norte, pero ya lo escribieron más tarde, por el año 800, 850. Pero los yavistas escribieron por el año 950. Un gran hombre, eso sí, tuvo que ser como un gran profeta, pero claro, sin decir el nombre, anónimo, pues que viendo todo lo que ya iba haciendo Salomón de malo, porque tuvo muchas cosas buenas, ya veremos, pero muchas cosas despreciables. Y entonces este hombre escribió, sobre todo viendo por qué vendrá el mal, por qué hay tantos pecados. Entonces escribió todo lo más importante, porque está muy mezclado luego en el que lo recogió, todas estas tradiciones, pues sobre la creación de Adán y Eva, es decir, simbolizando la creación del ser humano, con todo lo que luego el pecado deshizo y el pecado deshace, deshizo y deshace, de la bondad, de la armonía que debe haber entre todas las cosas, y vienen los odios, y viene la muerte entre hermanos, como está simbolizado entre Caín y Abel, en fin, todo lo principal, y cómo Dios detesta el pecado, como se ve en el diluvio. Todo esto pues va realizándose por medio de un gran hombre que está en el mismo momento, diríamos, escribiendo, pero son temas diferentes, diríamos, y manera de escribirlo diferente, de estos dos gran hombres que de aquel tiempo, que es la tradición ya vista, y el escritor de la historia de la familia de David, en la cual están estos dos primeros capítulos de los Reyes. También dicen que es posible de aquel tiempo que sean algunos de los proverbios, por lo menos el libro de los proverbios se hizo después, pero recogió quizá pues proverbios de Salomón, sobre todo entre el capítulo 10 y el 24, es posible que sea de aquel tiempo. También dicen que de aquel tiempo es posible, esto ya no es tan fijo, sea, pero de otro autor, porque se ve que el estilo es diferente, lo de la historia de José, que está en todos los últimos capítulos del Génesis. Y es posible también que sean algunos de los salmos de David. David escribió algunos salmos, están ahí expresados en el libro, segundo libro de los Samuel, vimos algunos salmos, ya allí tenía dos salmos, y algunos de los salmos, pues es posible que lo escribiera David, o por lo menos puso lo principal y luego se terminaron de completar. Todo esto se hizo en aquel tiempo, el tiempo de Salomón, y como digo, pues están estos dos primeros capítulos de los Reyes, que ya el próximo día comenzaremos a explicar. Lo principal es reconocer que en medio de tantas crisis de los pueblos, sobre todo del pueblo escogido por Dios, Dios siempre está con el pueblo, Dios siempre, aunque quiere castigar y aunque castiga, pero va quedando siempre ese resto de personas, y siempre sale alguien que de parte de Dios, una especie de profeta, profeta se llama el que habla de parte de Dios, hablando o escribiendo, va diciendo la idea de Dios y va exponiéndonos sus ideas y va dándonos la realidad de la vida, que es seguir los pasos del Señor, porque a veces la historia no se sabe traducirla, podríamos decir, al estilo de Dios. Pero como dice una canción, nuestra historia es posible traducirla, es la huella sangrante de tus pasos.
Nuestra historia es posible traducirla, es la huella sangrante de tus pasos, en tu rostro, Señor, en tus heridas, en tu ojo, en la espina, entre esclavos. Porque en cada palabra que dijiste y entre cada gesto que entregaste.
Ojalá, amigos, que al leer este libro de los Reyes, primero y segundo, pues veamos más el sentido de la historia de las cosas. Es decir, no solamente porque pasan, sin más, sino porque veamos la huella de Dios en todas las cosas y sepamos pues discernir que lo más importante es si hemos sido fieles a Dios o no hemos sido fieles a Dios. Y así lo que importa es vivir plenamente nuestra fe para poder un día estar con Dios, que Dios está siempre a nuestro lado.
Y te esperan también los olvidados, y te esperan.
Sí, pues amigos, el próximo día ya continuamos en el capítulo primero, desde el comienzo del libro de los Reyes. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Jesús resucitado, porque viene triunfando de la sombra, porque todo en ti se ha iluminado, y es por ello posible.